Y ahora, otro episodio de Trifulca Media.
Y bienvenidos a otro episodio de la Trifulca Wrestling Podcast. Mi nombre es Omar Vázquez, me acompaña Gerardo Rodríguez. Gerardo, hoy vamos a estar hablando de AEW, pero del evento que celebraron este pasado domingo allá en San Luis, Dynasty. Antes de eso, Gerardo, ¿cómo estás? ¿Y qué te pareció este evento un poco largo? Yo decía, ni WrestleMania fue tan largo como esto.
No, mano, de verdad que como hemos mencionado en otras reseñas anteriores, los eventos de AEW cada vez son más difíciles de digerir. O sea, es como orinar una piedra, sinceramente.
Y de pie.
Y no lo digo en términos de...
De la calidad.
De la calidad luchística, porque la calidad luchística está ahí, pero me tienes que dar algo más. ¿Sabes? Poner luchas simplemente por poner luchas. Eso es lo que entonces termina siendo pues la fama que tiene AEW, de que es una indie glorificada. O sea, no hay una historia detrás de las luchas, simplemente te voy a poner las luchas y tremendas luchas en papel, pero...
Y hay historias, pero historias bien simples,
sí,
bien
son
mierda.
Historias simples, historias
y es increíble porque no... cuando la empresa empezó tenía buenas historias.
Ese es el detalle, que ellos...
Si se dijera que es algo que no han hecho nunca. Pero sabemos que ese primer año y medio, dos años de AEW, las historias eran lo que movía. Esa historia de Cody con el hermano, la correcto, historia misma de Jericho con Omega.
Y la de este hombre, la de...
La de Moxley propia.
Y la del fallecido.
Brody Lee. Bueno, convirtió a Brody Lee en una superestrella.
Correcto, ¿no? Y había muchas cosas que hacían
AEW. Incluso todo el que llegaba tenía un propósito.
Tenía un propósito, una razón de ser, y hasta cierto punto eso era lo que distinguía a AEW de WWE, pero es irónico que ahora todo lo que AEW solía hacer, ahora WWE lo hace, y ahora AEW hace todo lo que WWE solía hacer.
O sea, sí, lo único que se han quedado es en dar buenas luchas, en algunas.
Correcto.
Porque hay otras que... Ahorita hablaremos. Bueno, sí, vamos a entrar, no vamos a perder tiempo, no vamos a hablar de lo que fue el Zero Hour. Excelente lucha en el Zero Hour para entretener, pero es que esto es demasiado. Si tú te pones a analizar el Zero Hour también, cuando tú vienes a ver, tú dices, son 3-4 luchas más encima de cuántas acá. Mira, estuviéramos aquí 3 días para hacer este episodio. O sea, nos vamos derecho a la cartelera. El evento abre con una lucha de ensueño, un Dream Match, Kazuchika Okada haciendo su debut no haciendo su debut en AEW, pero haciendo su debut luchando con Pac. Ellos nunca habían tenido la oportunidad de luchar. Lucha con Pac. Pac es el que era Neville en WWE en algún momento dado. Este tipo, el bastardo, como le dicen, The Bastard Pac, que de verdad para mí ver a Pac luchando es un deleite. Tú sabes, para los amantes de la lucha libre, un tipo sumamente talentoso y que cada movida que hace ahí arriba tiene un propósito, a pesar de ser un tipo muy aéreo y muy habilidoso, Gerardo, y quiero que sigas aquí por esta línea, a pesar de Pac ser aéreo y habilidoso, como otros talentos que tiene IW, la diferencia en Pac es la lógica que él utiliza para las movidas. Y nos dimos cuenta en esta lucha, porque aquí él no está luchando con cualquiera, está luchando con el campeón que más tiempo ha tenido el título de Japón en la era moderna con Okada, está luchando con la franquicia de en un momento dado de New Japan en los últimos años en Okada, está luchando con el hombre que todo el mundo quería firmar y él no quiso firmar con nadie, el tipo que se mantuvo allá, que cuando todo el mundo lo quería firmar, dijo que no. Después de aquellas luchas con Omega, ¿te acuerdas? Que fueron super brutales, todo el mundo loco por firmarlo y él dijo, no, yo no voy para ningún lado, me quedo acá. Y se quedó allá 2 o 3 años más, manteniendo esa empresa a flote, cruza para acá. Tenemos a Okada en un Dream Match con Pac. Dame tus impresiones y sigue la línea de lo de Pac, que no, tú sabes que no es como los demás que hacen esas movidas a lo loco sin propósito.
No coincido, toda movida, todo spot, mejor dicho, en una lucha de Pac tiene razón de ser. Una de las cosas que, pues, quizás, de lo que pecan muchos de los luchadores de AEW y por consiguiente en la indie, es que pues simplemente hacen movida o spot por hacerlo, o sea, por impresionarse a ellos mismos, porque después que tú has visto una movida o un spot una cantidad de veces como espectador, pues ya tú realmente no te impresiona, lo ves ya como, y eso es lo más triste de todo esto, es que movidas que solían ser movidas finales, ahora son una movida más en el repertorio, ¿no? Y yo creo
Yo
que
sigo sufriendo la super kick.
la Super Kick, por ejemplo, es el perfecto ejemplo de lo que pues era una movida final y ahora lo
Shawn Michaels se
convirtieron
volvió
en
campeón mundial con una super kick.
con una Super Kick y ahora es como una suplex. Pero la cosa es que Pac en este aspecto, y pues obviamente para bailar se necesitan dos, y en este caso en
Está
particular, pues
con uno de los mejores.
está con uno de los mejores, ¿sabes? En Okada. Y la lucha realmente sí, en todo momento ambos estaban en control. No solamente en el aspecto luchístico, sino lo que estaban haciendo en términos de, por ejemplo, lo de Okada cuando fue a hacer y le sacó el dedo a la fanaticada, ¿sabes? La fanaticada como que de alguna forma, porque es interesante cómo Okada pues está tratando de ganar el heat, porque pues cuando él entró, a pesar de que se supone que él está como rudo, ¿no? La gente pues lo estaba aplaudiendo, Okada, Okada, Okada. Entonces,
No, la
para
gente
que
estaba en un momento dado más del lado de Okada que de
pues,
Pac. De
correcto.
hecho, por eso es que Pac vende ese personaje rudo, brutal, que al final la gente dándosela y él como quiera, como que siguió como si nada.
Por eso, y hasta cierto
Que
punto
ahora
pues
eso te dice todavía lo grande que es Pac, que supo, ok, no me la estás dando, yo juego esto a mi favor.
no, y para la psicología también, porque hasta cierto punto cada sabe que tiene que cumplir una función, y pues la gente está detrás de él, pues él como que, me voy a ganar el hit, y ahí empezó como la gente, fuck, o cada, o sea, como
Sí,
que cambió el.
porque también se vio que lo golpeó como a propósito, así, de mala gana.
Sí, ¿no? Y ahí es que tú te das cuenta cómo tú puedes hacer algo y que tenga un motivo, o sea, una razón de ser por el cual lo estás haciendo, no simplemente hacerlo por hacerlo, porque tú
Hubieron
estás
unos spots
escuchando al
aéreos, pero
público.
eran necesarios, no eran
Sí,
muchos.
no eran
Eran en
muchos y eran
momentos
parte de.
sutiles.
Sí, ¿no? Y entonces tú te das cuenta también que, o sea, ellos escuchan al público, no es simplemente, voy a hacer un 450 para que me vean haciendo un 450, no, déjame ver cómo el público está reaccionando, y en base a cómo el público reaccione
Es
es
como
que yo
yo
voy a
me
actuar.
muevo.
O sea, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, o sea, y eso es sumamente esencial cuando tú estás llevando una lucha en el cual, pues realmente, ok, sabemos que ya el rudo y el técnico ya no está establecido así como blanco y negro como solía ser antes, ¿no? Pero de alguna forma u otra todavía tienes que contar una historia en el ring, y hasta no puedes irte con ambos antihéroes, siempre tiene que haber uno que sea el
Un
antagonista,
balance,
¿no? O
exacto.
sea, y hasta cierto punto, pues podrán decir lo que digan, pero de eso se compone, o sea, la lucha hasta
Esa
cierto
es la
punto.
novela, esa es la
Esa es
novela.
la novela, ¿no? Y el hecho de que Okada haya tenido la capacidad de, durante la lucha, darse cuenta de ver cómo el público está reaccionando y decir, no, mira, no, déjame empezar a hacer cosas para que el
Yo no debo
público.
de ser el favorito.
Sí, yo no debo ser el favorito, pues dice mucho de, pues, de quién Okada es, ¿no? Y el talento que es, ¿tú me entiendes?
Es increíble que pasan los años y yo sigo viendo cada encima del ring. ¿Qué estamina tiene este tipo? ¿Eh?
No, no,
Este
el tipo
tipo.
el tipo
Porque
está como cuando empezó.
ir con Pac. Bueno, vimos a Kenny Omega con la lengua por fuera con Pac, pero no vimos a Okada con la lengua por fuera. Okada.
No, no, o sea,
Fresquecito.
acá estaba, se fue de tú a tú y terminó la lucha, y pues se podía tirar otra lucha como si nada hubiese pasado. El tipo estaba en una condición física
Solamente
impecable, ¿no?
en el evento vi eso de tres personas: Pac, Okada y Will Ospreay. Los tres terminaron sus
Sí.
respectivos combates como cabrón, como ya,
Sí,
vamos para
¿no?
otro.
Tranquilo, como que mira, vamos para el otro, ¿no?
Increíble. Bueno, vamos para el Kenepa Metro. ¿Cuántas? Yo a esto le doy 5 Kenepas. Para mí fue una gran lucha y me encantaría volver a verla. No le doy ramillete porque entiendo que por ser la que abrió, quizás si hubiera sido más adelante en la cartelera, hubiera sido mejor, pero por ser la que abrió, quizás no tuvo el tiempo necesario. Pero imagínate esta misma lucha, Gerardo, con 7 minutitos, 5 minutitos más, y en un lugar situado más al main event, en la cartelera.
Definitivo, yo creo que sí, si lo hubiesen puesto quizás a mitad de cartelera, hubiese tenido un poquito de más tiempo. Y
yo hubiera abierto sincero, con Jericho y Hook, no con esta.
Sí. Y le hubiese quitado tiempo a la de Jericho y Hook y se lo hubiese puesto esta lucha. Sí. Yo le voy a dar 5 canapas, creo que sí. Me parece que la ubicación en la cartelera no fue la mejor, pero fue tremenda lucha de ambos.
Muy bien. De aquí pasamos a otra lucha increíble, de estas luchas que se dan buenas, a pesar de que, pues, el junte con el que estaban, uno era un establo bien conformado, el otro es como que no tengo nada que hacer con estos 3 campeones, vamos a ponerlos aquí. Teníamos al House of Black luchando, que es Brody King, Buddy Matthews y obviamente Malakai Black, el líder, luchando contra el campeón de TNT, Adam Copeland, o mejor conocido como Edge por todos nosotros, los que nos criamos con Edge. No con Adam Copeland, el campeón de peso abierto de New Japan, Eddie Kingston, y el campeón de Ring of Honor, Mark Briscoe, el que queda vivo, ¿verdad? De los hermanos gemelos Briscoe legendarios. Pues estos eran 3 campeones individuales que no tenían que luchar a darle a cada uno. Lo juntaron, vamos a hacer esta mierda de historia y vamos a ponerlo contra un establo sólido, conformado y que ha demostrado que son el mejor trío que hay en la lucha libre moderna en estos momentos, el House of Black. ¿Qué te pareció esta lucha? Háblame. Tengo que decir que me gustó mucho. O sea, yo sentí que Edge aquí estaba hasta de más. Como que no lo vi al nivel. Y es raro, porque Edge es un main eventer, pero no lo vi al nivel de estar en el ring con Buddy Matthews, Brody King, Malakai. Como que la velocidad, el tiempo de velocidad del House of Black me iba más con Briscoe, que está acostumbrado a ese tipo de lucha, y me iba más con Eddie Kingston, que desde que ha tenido esta corrida por New Japan y eso, se ha vuelto un poquito más al Tommy Dame en los spots y se va más de tú a tú con los luchadores. ¿Qué te pareció? Dame tus impresiones.
A mí esta lucha básicamente fue como un relleno. Como tú bien dices, era poner unos luchadores que pues ninguno de ellos tenía una lucha estipulada en la cartelera, ¿no? Y pues los pusieron a los 3, pues innecesariamente, porque si, por ejemplo, el mismo Edge está actualmente con el TNT, pues debiste haberlo poner a defender el TNT. Si Eddie tiene el campeonato de New Japan, el Open Weight, pues ponlo a defender el Open Weight. O sea, me parece totalmente innecesario. También el mismo Briscoe, pues, yo podría decir que Kingston y Briscoe, pues sí, podrían ser pareja, pero Edge con Briscoe como que no tiene razón de ser. Como tú bien dices, pues un establo tan fuerte, tan sólido como lo es el House of Black, ponerlos a hacer este tipo de lucha como que es estúpido hasta cierto punto, porque
tú los ves y tú sabes que son los favoritos.
Sí, tú sabes que son los favoritos y realmente pues no
aunque
sé si...
Aunque le están
no
metiendo a 3 de los querendones. O sea, le están metiendo 3 de los que el público hardcore le gusta, pero como quiera.
Le están metiendo a los 3 de los querendones, pero sin razón de ser. Y mira, si...
Clavo.
¿Sabes? Por ejemplo, yo lo vi más bien como que Edge estaba tratando de hacerle el favor a Malakai. Si tú le estás tratando de hacer el favor a Malakai, pues entonces lucha con él uno para uno defendiendo
y deja
el,
que te
el,
gane.
Y deja que te gane 1, 2 y 3 y se gane el TNT. Porque él es, ok, él tiene su establo, pero actualmente
pero él
no
es un
tiene
líder.
Por eso, actualmente no tienen los campeonatos de trío.
¿No te acuerdas? De hecho, y vamos a ser honestos, Malakai quizás ocupó el lugar que dejó Brody Lee vacío. De un líder de un establo fuerte, vamos
fuerte
a ponerlo así.
Y
hasta él es equivalente.
Y puede que me equivoque, pero hasta fuera del campeonato de trío, él no ha ostentado ningún título individual.
No ha ganado ninguna otra cosa.
Realmente, cuando lo pones en perspectiva, ya que AEW tiene 20.000 campeonatos, que si el internacional, que si el de madre, que si pues mira, dale uno de esos campeonatos a Malakai para que por lo menos pues se vea. sea, él no necesita un campeonato porque su presencia es sólida en el establo, pero si le das si tiene tanto campeonato, pues dale uno. Y qué mejor forma de tú establecerlo aún
Que
más
con hecho.
que le gane limpio a Edge y le gane el campeonato. O sea, por eso yo digo que, o sea, ¿cuál era la necesidad de poner a estos tres luchadores juntos cuando pudiste haber inclusive, mira, de la manera en que yo lo vi y como lo mencioné al principio, pon a Edge y a Malakai y pon
Y
a
aquellos dos
Brody
juntos,
King
porque aquellos pegaban.
Eddie Kingston, sí, porque si te das cuenta, toda la lucha giró en torno a eso, a esos
Cabrón,
pareos,
¿qué
o
hizo
sea,
Edge en la lucha?
sí. Entonces,
Dime que tú no viste a Edge desapercibido en la lucha, pasó
sí,
desapercibido.
no, por eso, porque es que estaba de más allí y
Yo creo que él
realmente,
miraba y él no sabía ni
sea,
qué hago yo con ellos.
era un trío súper disparejo, porque pues tú partes de la premisa, pues que Kingston y Briscoe, pues claro, vienen de Ring of Honor, vienen de las Indies, o sea, realmente ellos sí, tú dices, ok,
Son dos guerrilleros,
sí,
ponle.
son dos guerrilleros, y entonces como que hay algo en común, pero Edge ahí estaba como
Es
cucaracha
como
en baile
una
de gallina.
superestrella de la
Por
nada.
eso, como cucaracha en baile gallina, porque realmente él no tenía nada que hacer ahí, y por eso te digo que para
Y se vio
mí
en la lucha que no hizo nada.
se vio en la lucha que estaba desorientado, yo no sé, o le dijeron a última hora, o él como que no estaba
O está
preparado, no sé.
lastimado, uno no sabe, pero
O está lastimado, pero
no se veía
pues
bien.
entonces no les pongas así, ¿sabes? A eso es a lo que yo me refiero, porque los otros días lo pusiste a decir, no, que esta es la empresa, que esto lo otro, pero
Queda
entonces
las mejores luchas.
se queda las mejores luchas, pero entonces lo ponen en este tipo de luchas, ¿sabes? Y lo que hace es hasta cierto punto desprestigiarlo, porque no
Bueno,
luce
lo
bien.
ridiculiza porque una estrella del calibre de Edge y que nada en contra de Eddie Kingston ni Malbrisco, pero que Malbrisco y Eddie Kingston luzcan mejor que tú en una lucha.
Por eso,
Da mucho que decir.
y por eso te digo que a mí me dio la impresión de que Edge simplemente quería hacerle el favor a Malakai porque le ganaron limpio, pero vuelvo y repito, debieron haber hecho una lucha ellos dos y ya, y por el campeonato y que lo planchara limpio y ya, y así ayudas a consolidar a Malakai, porque a Malakai lo tienes como que comiendo gofio, lo tienes de líder del establo, pero como individuo. Pues no le has dado nada, o sea, sí, todo es en base al establo, pero
El
nada,
personaje,
o sea,
exacto.
nada del personaje del que tú pensarías que, ¿sabes? Lo que están haciendo con Malakai es lo que podrían estar lo que están haciendo con Damian Priest, que a pesar de que él es parte del Judgment Day, le dieron el campeonato mundial,
Es
lo
más,
mismo
ahorita
podía.
vamos a entrar en detalle, pero yo hubiera preferido a Joe contra Malakai antes de Joe contra Swerve. Y ahorita vamos a entrar en detalle.
Eso
Y
hubiese
que el que
sido una
hubiera
buena
ganado hubiera
alternativa
sido
también.
Malakai con su
Y que
establo.
inclusive, ahora que planteas eso, obviamente sin adelantarnos mucho, pero una lucha de Swerve y Malakai no sería una mala
No
lucha.
sería
O
mala
sea,
lucha y la historia podría ser muy buena.
como próximo oponente, ¿no? Pero no nos adelantemos, ¿no? Esta lucha yo le voy a dar 2 quenepas, porque de verdad ya estoy siendo generoso.
Dos quenepas también le damos esta lucha y de esta. Pues pasamos a otra que a mí en lo personal me dio. Esperaba más. Porque vamos a hablar de la lucha de Willow con Julia Hart por el TBS Championship. Realmente Willow había demostrado mucho talento desde la vez aquella que recuerdo que Mercedes Moné, o como se le conoce, le conocíamos antes a Sasha Banks, no pudo luchar por la lesión y ella la sustituye y dio aquella super lucha. Ella desde ese punto en adelante empezó a despuntar, entonces su carrera empezó a brillar y empezó a dar buenas luchas con quien quiera que la ponían, se robaba el show, la muchacha es carismática, el público la quiere. Aquí de hecho logra la victoria y le quita el reinado a Julia Hart, pero no fue como que no sentí que fue wow la victoria que tanto se anhelaba. Como que no la sentí una victoria fuerte. La pelea estuvo buena, fue regular Songa, tampoco fue la mejor pelea de todas. Julia Hart, pienso que el personaje tiene mucho y si lo siguen trabajando bien, pueden hacer más con ella. ¿Qué te pareció esta lucha? Esta lucha también yo la vi de más en el lugar que está en la cartelera. Yo si no hubiera abierto con la de Jericho, como dije, hubiera abierto con esta.
Pues mira, esta lucha definitivamente debió haber tenido más tiempo. Yo creo que ambos talentos, merecen más tiempo del que le dieron. Inclusive volvemos a la lucha de Hook y Jericho, que me parece que le robó tiempo a otras luchas que pudieron haber sido mejor de tener más tiempo, como esta en particular. Yo creo que esa percepción que tú tuviste, pues yo creo que responde al tiempo, ¿no? Yo creo que si le hubiesen dado más tiempo para trabajar, yo creo que
se hubiera desarrollado mejor la lucha.
Se hubiese desarrollado mejor.
Fue muy apresurada.
Sí, fue muy apresurada.
Como y más por un cambio de título. ¿No te pareció que por un cambio de título, ese tipo de lucha tú lo haces para pa mantener el título en el mismo lado, pero para cambiarlo?
Correcto, y hasta cierto punto ahora ese va a ser mi comentario, porque obviamente pues Willow le quita el campeonato a Julia y inmediatamente anuncian, porque ya pues Mercedes Moné había dicho que iba a retar a la ganadora de esta lucha.
¿Pero por Entonces, qué del TBS?
Bueno, ese es otro comentario, pero vamos a empezar por el
yo
hecho
sí entiendo
de que
es por la riña de ellas dos, por la vez que ella la sustituyó, puedo pensar eso.
Puede ser eso, pero a la misma vez entonces, porque yo dudo mucho que Mercedes vaya a perder en el Double or Nothing.
No, imposible.
So, me parece hasta estúpido quitarle el campeonato a Julia Hart para dárselo a Willow para entonces
en un evento para próximo.
Para que entonces en el Double or Nothing el mes que viene le quitas el campeonato, porque a menos que me equivoque y Mercedes le quiera hacer el favor a Willow y la quiere elevar, que lo dudo, porque no va a debutar perdiendo.
El ego de ella es muy grande
para eso. El ego de ella es muy grande para eso. O sea, me parece hasta estúpido, porque primero, volvemos a lo que tú acabas de decir. ¿Por qué el TBS? Si el TBS se supone que es para personas que están haciendo su ascenso hacia el campeonato
mundial,
no para la superestrella, por eso, porque si, ¿sabes? Si tú lo que estás tratando de alegar es que este campeonato es tan bueno o tan prestigioso como el mundial, yo creo que esta es la estrategia equivocada, porque ciertamente estás generando todo lo contrario en el público. La gente está diciendo,
y vamos a hablar claro, está patética la entrada nueva de Sacha Banks. Sí. El personaje del COO, sí, la no, peluca, o sea, está de más.
Podríamos decir muchas cosas, pero en cuanto a esto en particular.
Pero yéndome nada más con el personaje, está de más. Todo, sí. Se oye, está hasta aburrido.
Sí, entonces hace poco Eric Bischoff hizo unas expresiones que pues Mercedes era un desperdicio de dinero o algo
así. Es que
así,
en verdad está sobrevalorada.
Parafraseando, así como que estaba sobrevalorada. Y entonces, cuando tú ves estas cosas, realmente pues le estás dando la razón a la gente que la critica, porque tú dices, ok, tú te estás gastando el dinero que aparentemente dicen que se están gastando en la gente libre más codiciada, ta, 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 ta. ¿Para qué? Para que luche por tu campeonato
B.
Por tu campeonato, que, o sea, me parece, yo
y
no
que
sé,
luche con una que llegó los otros días que todavía no está consagrada como tal. Estás, sí, empezando a consagrarla,
o sea,
ahora.
Porque por eso digo que para mí hubiese sido más inteligente dejársela a Julia Hart. Y entonces,
es más, te digo la verdad, yo hubiera preferido que la lucha de ella hubiera sido algo grande, aunque fuera sin título, como una riña personal, algo contra Britt Baker, como que ella misma dijera, me dicen que aquí esta división femenina tenía una cara, aunque no tenga el título, y es Britt Baker, pues Britt Baker, yo te llamo a ti, yo soy fulana, vamos, qué sé yo. Se claro, pudieran haber inventado 20 cosas.
Que hubiese luchado con Thunder Rosa, con la misma Diana Poroso, algo como
con
que...
Con Diana
que,
hubiera sido, o sea, es más, hasta con Toni Storm.
Por eso, que fuera como que una
lucha así. ¿Por qué no le quitó el título a Toni
para
Storm?
Para que fuera un trampolín para llegar a Toni Storm. Ella pudo haber luchado con... ¿sabes? Pero luchar por el TBS, yo todavía no consigo cuál es el objetivo detrás de eso. Porque lo que estás haciendo es...
Desprestigiándola.
Desprestigiándola, porque hasta cierto punto tu agente libre, tu fémina mejor pagada actualmente está luchando por un campeonato que es tu segunda alternativa, no es tu primera alternativa. So, no sé, de verdad, pero ese soy yo.
¿Qué nepas a la pelea? Tres.
Tres que me pasen. Y fue por el tiempo, porque la lucha no fue mala, pero le debieron haber dado más tiempo.
Bueno, de aquí pasamos a un combate que estuvo bueno, pero pudo haber sido mejor. ¿Por qué digo que pudo haber sido mejor? Estos dos tipos no son ajenos. Los hemos visto en el pasado enfrentarse. Vi mejores luchas de ellos en NXT. Vi mejores luchas de ellos en Ring of Honor. Vi mejores luchas de ellos en las independientes. También sabemos que no son unos nenes, que están más entrados en edad. Pero yo pienso que dada la experiencia que tienen, hubieran podido haber hecho algo mejor. No lo que hicieron. Pero como quiera, la lucha no estuvo mala. Roderick Strong derrota a Kyle O'Reilly para retener el título internacional, que es la versión del Intercontinental de ellos. ¿Qué te pareció este combate? Estos dos tipos, tú sabes que no son ajenos. Ellos hasta amigos son.
Fue muy buena lucha, pero ¿cuántas veces vamos a ver esta lucha? Y obviamente, pues, ellos lo miran desde el punto de vista de que, muchas veces han peleado en Ring of Honor y han peleado en las Indies, en PWG y otras empresas, pero quizás una audiencia nacional no ha tenido la oportunidad de verlos, porque, pues, obviamente, cuando
estaban... Pero ¿qué hicieron aquí distinto que no hayan hecho antes?
Correcto, ya
eso porque es lo que... Porque cualquiera de las peleas anteriores son mejores, hasta las de NXT.
Y por eso digo que realmente esta lucha era necesaria, porque ya hemos visto
porque esta no lo misma lucha al grupo. En otras empresas. Yo hubiera preferido que se quedara en el grupo.
Sí, no, y realmente no fue una mala lucha. Obviamente estos tipos se conocen tan bien que no te van a dar una mala lucha, pero yo creo que responde más a un cansancio en términos de que por qué otra vez esta lucha. Y quizás uno que ha consumido lo que ellos han hecho anteriormente, pues uno pues está más...
No te sorprendió la lucha.
Sí, uno está más reacio, ¿no? Porque es como que, ok, ya no me está mostrando algo que no haya visto antes. Quizás para aquellos que no hayan tenido la oportunidad de verlos luchando, pues será su lucha favorita o la mejor lucha de la noche, porque vuelvo y repito, no fue una mala lucha.
Fue de cuatro kenepas.
Sí, fue una lucha de cuatro kenepas, pero no fue nada que no hayamos visto antes, tú me entiendes.
¿Y te gustó el final? ¿Crees que Roderick debió haber ganado? ¿El otro haciendo su regreso?
Yo pienso que Roderick debió haber ganado, o sea, aún el otro haciendo su regreso, yo creo que...
Pero pienso que debió haber ganado como que más difícil, con trampa o algo, pero fue muy fácil la victoria, la noté.
Sin duda, y hasta cierto punto podríamos atribuirle...
Es como que me lo limpió.
Se lo limpió, pero si te das cuenta, la intervención de Wardlow, aunque él no intervino
per se... Fue mínima.
Es lo que fue como para... Como
una distracción.
Sí, como que lo distrajo y por eso fue que Roderick le pudo ganar. Sí, entonces si lo ves desde ese punto de vista, pues, ¿sabes? Lo
hasta,
trataron
hasta
de
mal
proteger.
Hizo el trabajo, sí. Hasta mal, hasta no sabe ni hacer una distracción.
Sí. Pero nos quedaríamos aquí hablando toda la noche del por qué ese hombre siempre lo van a tener de establo en establo y nunca lo van a poder tener como...
No va a ser Batista.
Sí, no va a ser Batista.
Ellos querían que fuera Batista, pero no va a ser Batista.
No, o sea, ni de Temu va a ser ese Batista. O sea.
Bueno, nos vamos con cuatro kenepas unánime aquí. Bueno, de aquí pasamos una lucha que para mí fue un desperdicio de lucha, para mí es un desperdicio de historia, es algo sin sentido. Entiendo que voy a ser bien honesto con esto. Yo no tengo nada en contra de Hook. Su personaje me parece interesante, me parece que conecta con el público, me parece que la juventud se identifica mucho con él. Es como el loquito, el wilding, el chamaquito calladito, pero que si lo cucas te va a romper la madre, bien habilidoso. Pero pienso que lo están llevando muy deprisa. Esta lucha con Jericho ya es muy temprano para esta lucha con Jericho. Yo no lo veo a él todavía al nivel para meterse con un ring con Jericho, y lo vimos en esta lucha que Jericho tuvo que hacer mil cosas para llevar la lucha, que fuera una lucha digerible para la televisión, y lo mejor fue el spot que lo tiró encima de la mesa, que no sé cómo Jericho todavía a esta altura se tira ese tipo de cosas, pero no fue una mala lucha, por lo menos fue algo decente. Pero esto hubiera sido una lucha para un main event en Dynamite y no para una lucha en el pay-per-view. Y yo no hubiera ocupado espacio con esto. O si lo iba a hacer, lo hubiera hecho abriendo el show. Para mí esta fue la lucha que debió haber abierto el show con menos tiempo y regalarle tiempo de aquí a, a otras de las luchas como la de Okada, por ejemplo. Fuera de eso, otro comentario, pues, tres quenepas de esta lucha. ¿Qué opinas tú de la lucha? ¿Qué te parece? ¿Te parece que Hook está ya al nivel para estar en grandes ligas peleando con uno de los mejores luchadores de todos los tiempos en un premium live event o en un pay-per-view?
Pues mira, a mí esta lucha no me gustó. Me pareció totalmente innecesaria. Jericho es Jericho, pero mano, no sé. Últimamente lo he visto como que ya dejó de hacer DDP yoga porque físicamente hablando, de cómo él regresó a AEW, a cómo está
parece
en la actualidad,
señor.
Sí, no, se ve que está más pendiente a la gira de Fozzy que realmente a esto. Y se ve que Jericho pues está part-time aún más que nunca, porque se nota en su desempeño en el ring, la manera en que se proyecta. Entonces, la otra cosa, y coincido contigo, me parece que una lucha con Jericho era totalmente innecesaria en el punto de la carrera que se encuentra Hook. Y a la misma vez me pregunto si ellos realmente saben lo que están haciendo con este chamaco, porque te lo están vendiendo como que el invencible y todo eso. Sin embargo, las dos derrotas que tienen son unas derrotas pendejísimas, porque dime en qué realmente aporta al ascenso de este chamaco perder con Jericho. Perder con Jericho y de la manera en que perdió. Porque, ¿sabes? Si tú me dices a
no,
mí
Jericho
que
le dio cátedra.
Si tú me dices a mí que él pierde algo así como Stone Cold perdió con Bret Hart, que cuando le hizo la sharpshooter, ¿sabes? Perdió.
Yo hubiera pensado, fíjate, cuando él le hizo que él trató de hacerle una llave y rápido Jericho lo viró para el Wolves, yo pensé que se iba a ir en esa.
Sí,
ese comentario que tú estás diciendo, ahí me vino en ese momento y yo dije,
sí, por
se
eso,
van a tirar el hombre al Stone Cold, lo van a dejar que se noquee para que
correcto,
no luzca mal,
para que no luzca mal
y gane el otro, pero no.
Que hubiese tenido más sentido, porque entonces
claro,
ahí lo hubiese puesto como que ok, lo, o sea,
lo protegía.
Lo protegía porque lo tuviste que literalmente desmayar para que poderle ganar, pero entonces.
Pero no,
viene,
aquí es como no te quiero hacer daño, pero voy a coger el bate y te voy a ganar a tu
correcto,
costa.
Sí, es como que
y quiero ese título que no tiene ningún valor.
Que no tiene ningún valor, entonces.
Jericho, que ha tenido todos los títulos, quiere ese que no tiene valor.
No hay un, o sea, yo no veo cuál es el objetivo a largo plazo realmente, me parece.
Yo incluso luego del empujón que le dio la semana pasada a Taz en Dynamite, yo hubiera pensado que como que la cláusula de pelea, yo le gano a Hook, tengo 5 minutos con Taz. Una mierda así, ¿me entiendes? Como
sí,
para
no,
justificar, para que de verdad hubiera algún tipo de valor. Pero ¿qué motivación había para que Jericho ganara?
No, totalmente estúpido. Y no sé en qué dirección va esto, porque yo espero que lo que tengan planificado sea la hostia, el desenlace más significante, ¿sabes? Significativo, mejor dicho, de la lucha libre, porque de verdad que yo vi eso y me quedé como que, ok. ¿Cuál es el propósito de esto? O sea, yo le voy a dar dos kenepas.
Y estamos haciéndolo por Jericho.
Sí.
Bueno, de aquí pasamos a una lucha que a mí en lo personal, al principio tengo que decir que este personaje de Tony Storm, cuando empezó con este personaje, a mí no me gustaba, no lo cachaba al principio. Entiendo que tanto tú como Ale siempre manifestaron que les gustaba el personaje. Y tengo que entender que pues, después de un tiempo de estar viéndola con el personaje y qué sé yo, pues lo puedo comprar. Ahora bien, Thunder Rosa. Yo con Thunder Rosa tengo un problema. Es una excelente luchadora, igual que Toni Storm. Pero Toni Storm por lo menos hace mucho trabajo fuera de ring, en su proyección, cómo mueve su personaje. Pero con Thunder Rosa, pues es una gran luchadora dentro del ring. Pero no veo más nada, no hay nada más allá. O sea, ya fue campeona. ¿Qué motivación habría para que fuera campeona de nuevo? Tú sabes, no veo nada más allá. Fue una lucha buena. Tampoco fue la lucha entre ellas dos. Pero ciertamente, no sé. Por alguna razón, AEW siempre ha tenido, desde que comenzaron, problemas en la división femenina. Y no importa el pareo que hagan, no importa las luchadoras que traigan. Mira, ahora tienen a lo mejor de lo mejor ahí en la empresa. Tienen hasta a Mercedes Moné, también tienen a Diona Purrazzo, tienen a la misma Thunder Rosa, tienen a Toni Storm, tienen a Britt Baker, tienen buenos talentos y pudieran estar haciendo mejores cosas que lo que están haciendo. Y esto fue una lucha como que sin ton ni son, las dos luchas de femenina, mejor estuvo la otra, pero fue más corta. Entonces esta tuvo más tiempo y pues, ¿qué opinas tú de la lucha? Yo en lo personal le doy 2 quenepas y media.
Esta lucha yo le voy a dar 3 quenepas, no fue una mala lucha, pero como tú dices, no es algo que realmente sea
¿Tú
diferente a
creías
lo que.
que donde Rosa iba a ganar?
Ahora volvemos a lo del regreso, ¿sabes? Cuando estábamos hablando de la de Roderick y la de
O'Reilly.
Kyle O'Reilly, yo pienso que al Thunder Rosa nunca haber perdido el campeonato y habiendo tenido que entregar el campeonato y haciendo su regreso, pues uno pensaría que en las circunstancias que ella pues tuvo que entregar su campeonato
Debería ganar.
y dado que le pasó lo que le pasó cuando estaba en camino a empezar su reinado, pues yo pensaría que, ok, te vamos a poner en una lucha por el campeonato inmediatamente cuando regreses para que tú ganes y entonces puedas entonces continuar el reinado que se supone
Que hubieras tenido.
que hubieses tenido de no haberte lesionado. Pero no entiendo nuevamente cuál es la lógica detrás de traerla, hacer hincapié en que ella nunca perdió el campeonato porque los comentaristas hablaron de esto unas cuantas veces. Sin embargo, la pones a perder. Ahí estas son las cosas de Tony, que yo realmente a veces me cuestiono si realmente él sabe lo que está haciendo, porque él trae a las luchadoras, ¿sabes? Trae a los luchadores y pues, ¿sabes?
Hace buenas pareos, pero más nada.
Si la regla no escrita es que pues tú traes a alguien a debutar, pues esa persona tiene que ganar porque la
Va para
persona
arriba.
va para arriba, ¿sabes? Y eso tú lo hemos visto desde tiempo inmemorial, ¿no? ¿Sabes? Si, sin embargo, Tony pues trae a una persona, la trae de lesión para traerla a perder. Y para colmo, para traerla a perder limpio, porque tampoco fue una cosa que la otra tuvo que hacerle algo, no,
No, no, limpio. Una victoria
no.
convincente.
Vicente,
Se la
entonces.
limpió. Ya se acabó de la lista. Borró a Thunder Rosa del mapa.
Sí, no,
Próxima en la línea. Se la limpió cómodo. No, no, no se vio que pasó ningún tipo de trabajo en esta lucha.
No, no, fue estupidísimo y yo creo que pues hasta cierto punto, pues, ¿sabes? Le voy a dar 3 que le voy a dar 3 quenepas porque las dos luchadoras son muy talentosas, trataron de hacer lo mejor dentro de las circunstancias, pero desafortunadamente el booking,
No la
pésimo,
favoreció.
sí,
Bueno,
pésimo,
yo le
pésimo.
doy 2 y media. De ahí pasamos a la que para mí fue la lucha de la noche y una de las mejores luchas, quizás nominada para las luchas del año. Una gran lucha, otro Dream Match. Este evento nos dio Okada versus Pac y nos dio Will Ospreay versus Daniel Bryan. Esto es un combate increíble. Estuvo interesante el final y ya mismo hablamos de eso. ¿Qué te pareció esta lucha? Era lo empezó técnica, trabajaron al ras de la lona, hicieron los spots aéreos necesarios, no se mandaron ninguno de los dos, aunque ambos son habilidosos. Ospreay lució con su movimiento de innovación. Y los dejó marcados, se hizo sentir, se hizo notar. Por su parte, Bryan hizo acto de la nostalgia con las diferentes movidas y las cosas que hacía clásicas, icónicas, a como él siempre ha peleado. Bryan se fue al Tommy Dame con Ospreay. Obviamente, la estamina y la juventud de Ospreay, pues juega un papel a su favor. Se vio al final cuando Bryan termina explotado y el otro está fresquecito. Pero fue muy interesante y fue un deleite ver esta lucha. Quizá uno de los mejores, si no el mejor de su generación, peleando con el próximo mejor de otra generación. Esto es. Te voy a ser honesto. Yo vi esta pelea y esta fue la lucha que yo quería haber visto de AJ Styles cuando peleó con Bryan en WWE. Y no sé si la pelea de AJ Styles y Bryan en WWE no fue como debió haber sido por las restricciones de Vince en aquel momento en WWE, o simplemente porque ellos no compaginaron como talentos ellos dos, porque no vi lo que yo hubiera querido ver de ellos dos. Sin embargo, acá Ospreay siento que hizo eso que AJ Styles no logró hacer. Y entiendo que la pelea fue un éxito, una gran pelea. Mi favorita de anoche, en ramillete, yo le doy. ¿Qué te parece a ti y tus impresiones?
Mira, yo le voy a dar este ramillete de quenepas. Esta lucha, yo creo que lo que tú dices es cierto. En cuanto a la lucha de Bryan y AJ Styles, obviamente las restricciones que hay en WWE no le permiten correrse los riesgos que se corren acá, porque yo te voy a ser bien sincero. Esta lucha, tremenda lucha de ambos. Pero lo que está haciendo Daniel Bryan,
Innecesario.
totalmente innecesario. Cuando le hace la última movida para
El de
finalmente
Palier.
plancharlo, mi
Yo pensé que le partió
hermano,
el cuello, cabrón.
lo dejó caer de cuello. O sea, se ve y por más que el hombre esté tratando de protegerse, ¿sabes?
Es que
Se
no había
ve.
manera, porque aunque él metió la quijada en el pecho, no tenía espacio.
Sí, ¿sabes? Yo dije, mano, este tipo, ¿sabes? En un momento dado,
¿Y qué
precisamente
tú me
tuvo
dices
que.
de cuando el otro se tiró de las cuerdas y Bryan le tiró de las patas esas que él da
Sí.
corriendo a la vez, que cayó de espalda también mal? Yo dije, diablo.
¿Sabes? Una cosa que yo me quedé como que. Y mira, me quito el sombrero, pero a la misma vez uno se tiene que preguntar si Bryan debería estar haciendo estas cosas a esta altura, ¿sabes? Está más
Si
que
quiere
comprar.
vivir.
Por eso, ¿sabes? Dado que tiene hijos chiquitos también, ¿no me entiendes? ¿Sabes? Este tipo, ¿sabes? Estuvo a punto de quedarse
Parapléjico.
parapléjico y está haciendo estas cosas. Y mira, Dios lo bendiga, ¿verdad? Y que no le pase nada así severo, pero hasta cierto punto, ¿sabes? Claramente sabemos el por qué no está en WWE. Porque en WWE, primero que no le van a permitir, el mismo Edge también, el mismo Edge está
Ahora,
en el mismo
no te,
barco,
no,
¿no?
sí, pero Edge se cuida más. Ahora, nos
Sí.
dimos cuenta que Bryan es un carrito loco, cabrón. Él
Oficial.
es un gran luchador, pero es un carrito loco. Él no tiene control. Y lo vemos
No,
aquí. La adrenalina le sube tanto en la lucha que él es otra cosa. Se deja llevar.
no, él se deja llevar y obviamente este es el tipo de lucha que él disfruta más porque es un tipo pues que está en su prime y que
Él se
puede
tiene que
irse,
medir
que
y probar antes.
se puede ir de tú a tú con él. Y el otro, pues, le va a dar la misma energía. O sea, no es como que él tiene que bajar su momentum para. Como pasa.
No, exacto, como pasa a veces.
Son muchos que están en ese barco. Sin embargo, en esta cosa en particular, tú te das cuenta que ellos, de verdad que. Pero. De verdad que yo vi eso y yo me quedé como que, diablo,
No, y
mano.
que tú me dices que después que tú ves eso, tú esperas esto del árbitro, la cruceta. El árbitro no lo hace. Y cuando Bryan se acomoda que va levantando la cabeza, Ospreay le mete el cantazo. Eso
Sí,
está
no, no, o
cabrón.
sea, no, no, de verdad
Eso fue como
que.
un remate, cabrón.
Sí,
Te lo juro que
no.
lo vi como el tipo que está en el piso, que ya está todo desangrándose, y le mete un tiro en la cabeza, cabrón. Como un remate, cabrón.
Sí, no, no, y ¿sabes? La lucha, vuelvo y repito, fue
Estuvo
tremenda
brutal.
lucha, ¿sabes?
Y
Se
te
fue.
digo la verdad, la primera vez que la vi me dormí porque me cogió cansado, porque es al punto que está esta lucha en el evento, ya tú te has mamado todo ese montón de horas y todo lo tedioso que fue el evento. Y venía de la lucha de Thunder Rosa, que tampoco fue la mejor, y cuando me cogió esta lucha, me dormí al principio de la lucha en la parte técnica. Pero me sentí, la vi con calma hoy, completa, desde el principio, dedicado y enfocado a eso, y de verdad esto es una pieza de arte.
Sí, no, y es lo que tú dices y lo que mencionamos al principio, o sea, estas carteleras son, o sea, súper tediosas y largas, y llega el momento en que este tipo de lucha, claro, tienes que verla por una segunda vez, porque quizás en la primera vez no lo aprecias si es que te tiraste el maratón de todo el evento, y quizás ya en una segunda vez, viéndolo más tranquilo, pues la logras apreciar más por lo que es. Pero pues, yo pienso que si hubiese mejor manejo del tiempo de las luchas en la cartelera, pues estas cosas no sucederían. Y claro,
Claro.
obviamente tú estando viendo el evento en vivo, o sea, es muy diferente
Que
a tú verlo
verlo
en
grabado.
televisión, porque estar allí, pues obviamente la
El público.
adrenalina, el público, el momentum es totalmente diferente, ¿sí? Y por eso la gente estaba como que, pero el espectador, o sea, si tú estás tirándote de un evento que ya va para casi 3 horas y 20, tú te quedas como que no, mano. Pero la lucha, tremenda lucha y candidata a lucha del año, pero
Sí,
definitivo.
esto es ramillete y es candidata a lucha del año.
Sí, pero tienen que hacer algo con la duración de los eventos, porque si no.
¿Qué te pareció el final cuando hicieron como que se lastimó, si es que no es verdad, que se lastimó Brian y Ospreay bien preocupado por él? ¿Qué te pareció de eso?
Yo creo que pues es como que para
Para
seguir
mí
la
que es
cosa.
ángulo
Sí, es
porque no hicieron
ángulo.
la
Sí,
X.
porque no hicieron la X y inmediatamente entraron y eso. Usualmente cuando es algo real no hubiesen permitido que él le hiciera la
No,
movida, ¿no?
jamás.
O sea,
No,
eso.
y menos esa movida que esa
Sí,
movida.
yo creo que es ángulo para continuar con la historia. A ver si realmente pues Brian lo manipula de manera que y entonces después como que le vira la tortilla, pero no sé, que hay
Bueno,
que ver.
puede ser, pero a mí me huele que puede ser un Daniel Bryan ahora de rudo, molesto, contra él, y pueden hacer una trilogía de lucha.
Sí.
Algo puede suceder. Bueno, de aquí pasamos a la lucha de los Young Bucks contra FTR, la vez número 4 que se enfrentan estas parejas. Creo que es innecesaria que esta lucha pasara ahora. Ya, o sea, con tanto que se ha dado entre esta gente, mira, era mejor que esta lucha se diera como en 2 o 3 años después, no ahora mismo ahí. Esta gente han peleado ya 4 veces. ¿Cómo superar lo que pasó la vez anterior? Cada vez, ¿cómo superar lo anterior? Tú sabes, es complicado porque han hecho hasta lo inimaginable encima del ring. Entonces, vi una publicación del Caveman, o nuestro amigo de Wrestling Dome. Vi una publicación que él hizo acerca de esta lucha donde él estaba dejando su sentir y parte de los puntos que él traía, los comparto. Para mí la lucha fue mala. Y digo que fue mala, no necesariamente la gente va a decir, no, porque la lucha fue entretenida, sí. Pero fue entretenida, pero aquí tú estás viendo a estos 4 luchadores sacrificándose, haciendo unos spots que pueden quedar parapléjicos, que se pueden lastimar, innecesarios. Muchas movidas innecesarias. Cuando Dax, no, el otro Cash, hace el moonsault, que se trepa en la escalera así de la nada. Sí, mira, se pudo haber resbalado y se pudo haber dado una matada con el poco espacio que tenía cuando hizo eso. Después, cuando se cae y se da con la escalera en las partes de los planos bajos, innecesario. Después, cuando le hacen la suplex en la mesa al otro que cae afuera. Después cuando Cash le hacen un pile driver al otro allí que casi se parte el pie porque como que la escalera se movió o algo justo cuando iba a hacer el pile driver y casi se matan. O sea, diferentes movidas aquí que estuvieron de más, que se pudieron haber lastimado a los luchadores, muchos spots. Es como que ya ellos habían hecho todo lo que podían hacer dentro de un ring y todas las movidas habidas y por haber, y como ya no tienen nada nuevo que hacer, pues esta lucha sí va a basar en solo spots, 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 y son spots de poder. ¿Quién puede más? ¿Quién aguanta más dolor? El spot de poder. Y a mí no me gustó el final, pienso que fue pésimo, eso de meter a Jack Perry, que se metiera como si fuera alguien del público y le costara la lucha innecesariamente, porque él se mete y lo sa entonces le quitan la careta y cuando ven que es él ya lo dejan. Entonces, de momento ahí la lucha continuó bien extraña, no sé, a mí no me gustó para nada, me da pena con FTR, pienso que son la mejor pareja de la historia de la lucha libre. Los tengo ahí con las dos parejas que yo considero que son las mejores, que son los Rock Warriors y Bret de Hitman, Hart y Anvil, como el Hart Foundation. Ahí están ellos ahí y los Bulldogs están ahí, todas esas parejas. Creo que FTR, sin duda alguna, son lo mejor de las nuevas generaciones. Y pienso que los Young Bucks están sobrevalorados y si no tuvieran el poder que tienen en la empresa, creo que no hubieran tenido tanto exposición como la que han tenido. ¿Qué opinas de la lucha? ¿Qué te pareció? ¿Esperabas algo más?
Una lucha de dos carampas. Realmente, como tú dices, no hay nada que no hayamos visto antes. Esto es spot tras spot tras spot tras spot. Completamente innecesaria la sangre. Pensé que
Y la
estaba
y los riesgos que se cogieron, se pudieron haber matado.
y los riesgos, todo. Y la necesidad esta de estar metiéndote a los box por ojo, boca y nariz ya cansa, ¿verdad? Y es irónico que ellos, cuando montaron AEW, y hablaron de que esta división de pareja iba a ser diferente a lo que. Sin embargo, yo lo que veo es
Que
que
sí es la
ellos.
mejor, porque sí tenían razón en eso, que iban a ser la mejor
Bueno,
división.
que
La
iban a ser
tienen.
la mejor en
Pero
términos del roster, pero no. Excepto,
no es la
siempre.
ejecución.
Se dan para arriba ellos mismos siempre, ¿sabes? Porque ellos tuvieron muchas parejas que ya no le están dando énfasis, ¿sabes? Y cuando tú vienes a ver. Pues aquí es que, pues, o sea, la cabra velando las lechugas. So,
Literal.
realmente esta división nunca iba a ser exitosa si ellos, en la posición que están en la empresa, son los que están haciendo el booking de la división. O sea, ¿cómo tú quieres que realmente el beneficio de la división sea primero cuando los que están corriendo la división son los mismos a los
Son los
que
primeros en
responden?
ser 3 veces campeones en
Sí,
pareja de AEW.
entonces tú, o sea, yo realmente no entiendo
La empresa tiene cuánto, 5 o 5 años y ellos han sido 3 veces campeones en pareja. Los más
correcto.
que han tenido el título en pareja, increíble.
Es estúpido, de verdad, pero dos que no para verlo, esta
Y ahora
lucha.
están 2-2 con FTR. ¿Qué viene en la próxima pelea? ¿Lucha a muerte con un revólver a 15 pies de altura?
Juego, no sé, de verdad, porque ellos pues obviamente
¿Qué más
quieren.
pueden hacer que no hayan hecho ya?
Nunca, na, ya nada me sorprende, mano. Después de la cafrería esa, de la estupidez que hicieron con la electricidad y los alambres de púa, o sea, ya de IW podemos esperar cualquier cosa, mano. So,
Bueno,
ya.
¿tú le diste cuántas quenepas me dijiste?
Dos que nepa.
Dos, yo le doy 2 también. Y es siendo generoso uno, como tú dices. Bueno,
Sí.
aquí pasamos al main event de la noche. Otra lucha que tengo muchas críticas, Swerve Strickland vence por fin a la máquina de sumisión samoana, Samoa Joe, para coronarse campeón mundial de AEW. Se sabía que Swerve iba a ganar porque la historia ya la habían llevado a tal punto, tanto tiempo con esta riña y siempre terminaba en casi casi, pero no se consagraba. Y esto se veía venir. Ahora, la manera en cómo se dio es mi problema. Vi que Samoa Joe, cada vez que Swerve le iba a hacer algo, Samoa Joe literal se. Entonces, está bien, esto. Esto es como dicen los luchadores, esto es chamba. Esto está todo, ¿verdad? Predeterminado. Gerardo se va a tirar de la tercera cuerda y yo estoy muy lejos. Yo sé que si sé que no va a llegar, pues yo hago así un poquito y me acomodo. Eso es normal. Eso lo hemos visto muchas veces en la lucha libre. Pero hacerlo tan obvio que te moviste literal casi un montón de pies para llegar a donde el otro, eso está de más. Hacerlo tan obvio que te estás levantando, entonces ves que el tipo está ahí, se tiró Samoa Joe y se quedó así esperando que el otro se tirara con los stumps encima de él. Tú sabes. Igual cuando cae en las cuerdas así, que el otro le va a dar como si fuera un stump y entonces está el título ahí guindando también en el piso. Pues, ¿qué hace Joe? Joe está como a 2 pies del título y vuelve, mueve y se acomoda y se pone en posición para coger el golpe. Loco, lo estás haciendo muy obvio. Entonces, si lo haces tan obvio, cuando el luchador te gane, no lo puedo comprar. Aunque Joe le hizo dos veces el, perdón, una vez el Muscle Buster ese, que con eso fue que, que se supone que él no está haciendo eso ya, pues con eso le jodió la carrera a Tyson Kidd. Y con todo y eso sigue haciendo eso. Y se lo hizo este chamaco, casi lo es barata. Y como quiera, el muchacho ganó. Pero yo no puedo comprar la victoria si vi que se acomodó Joe en todos los spots. Tú sabes, entonces, eso empaña la victoria. Yo lo que espero que ahora saquen a Joe del panorama, Swerve empiece a tener, interactuar con otras personas, como mencionábamos al principio, Gerardo tiró lo de Malakai Black, que podría ser una buena lucha con Swerve. Y diferentes luchadores más que quizás no le dan el break. Gerardo, ¿qué opinas de esta lucha? Yo sé que tú siempre has seguido la carrera de Swerve y le tenías mucha fe. ¿Fue lo que tú esperabas?
No es lo que me esperaba, como tú bien dijiste, la lucha que hizo Samoa es completamente diferente a lo que Samoa nos tiene acostumbrado. Obviamente, pues Samoa siempre ha sido un tipo que es dado, ¿no? Él si tiene que poner a alguien arriba, lo pone arriba, ¿no? Y claro, el plan siempre
No, no, no es
fue
como de poner gente arriba de mala gana.
de
Y esto
mala
se
gana,
vio
no, no.
raro.
Sí, pero sin embargo. Por ejemplo, es contrario a todo lo que él profesa, porque, por ejemplo, como estaba mencionando tras bastidores, a él hace poco dijo que, por ejemplo, cuando alguien se me va a tirar encima, pues la respuesta obvia que uno hace es salirse, que es lo que él normalmente hace. Cuando alguien se va a tirar, él se sale y deja que la persona se caiga. Entonces,
Sí, que lo
me
ha hecho
pasa.
otras veces, pero en esta
No
no lo
que.
hizo.
Que en esta solamente lo hizo una vez y luego entonces llegó un momento en que me parece
Del
que Swerve
comeback en
sí.
adelante, vamos a hacerlo, ¿verdad? Sin decir mucho, pero después de la parte en que cada luchador tiene su momentum y viene donde viene la ola de avalancha de emociones para llegar a eso final, pues de ahí en adelante, lo que le dicen el comeback, de ahí para adelante, ¿qué pasó con él? Todo era acomodándose, acomodándose.
Sí, entonces tú te quedas como que es contrario a lo que él
A su
profesa
filosofía.
o a su personaje o a su gimmick como tal. Y, o sea, no fue una mala lucha, pero como tú bien dijiste, se notó que yo estaba como que queriéndolo hacer lucir bien, pero a la misma vez no lo estaba haciendo, o sea, no lo estaba haciendo de manera que
Convincente.
realmente. Sí, que realmente Swerve se viera como que ok. Y pues quizás las circunstancias no lo permitieron. Espero que la corrida de Swerve pues
No sea
vaya me
transitoria.
no, no sea transitoria, vaya mejorando, que le cambien los oponentes. Creo que hay muchas peleas que se podrían hacer ahora que él es campeón y aprovecharlo, ¿no? Siendo y quitar ese estigma quizás que los campeones afroamericanos pues no tienen corridas largas. Porque siempre, que gane, que gane, que gane. Y entonces cuando gana, ok, ¿qué vamos a hacer con él? So, yo espero que Swerve no sea un Kofi Kingston de la vida.
Sino
Que
que son
pues,
Booker T.
sí, que sea un Booker T. Y
Y
pues.
tú sabes que a mí Swerve, yo por alguna razón lo veo y me acuerdo de los jamaiquinos de la película de Sylvester Stallone en Market for Dead allá.
No, esa es la de Steven
La de Steven Seagal, de Market for Dead allá. Por
Seagal.
alguna razón me acuerdo de los jamaiquinos. Y pienso que si Swerve trabajara así, su personaje un poquito más oscuro, como lo empezó trabajando en un momento dado, pues pienso que puede llegar bien, bien lejos. Pues el chamaco tiene talento, lucha muy bien dentro del ring. Y pienso que al principio no, como que no sabían qué hacer con él. Y desde que lo soltaron de Keith Lee para acá, pues como que explotó. Y han sabido trabajar con él. Entiendo que la riña con el vaquero sacó lo mejor de él. Y de ahí en adelante su carrera fue despuntando. Trabajar ahora con Joe lo hizo mejor luchador. Esta última pelea quizás no fue como uno esperaba. Yo esta pelea como quiera le doy tres quenepas, no sé cuánto tú le das.
Yo le voy a dar tres canapas también.
Pero
Pudo.
no fue como la cherry on the top para el main event de que ganó.
No, y a la
No es el
misma
que
vez,
por fin se coronó el campeón afroamericano que hace años no
siendo,
había.
siendo el evento estelar, uno pensaría que, vuelvo y repito, la cuestión del tiempo. El evento estelar, yo creo que fue una de las luchas que menos duró. Sin embargo, a otras luchas que realmente yo no le hubiese dado el tiempo que le dieron. O sea, le dieron, tú
Estaba
sabes,
hablando
un.
de
Va,
Jericho.
Jericho. O sea, que realmente estuvo de más que la pudieron haber puesto en el pre-show.
Literal.
Pero, pues.
Ya tú sabes.
¿Qué te
Es
puedo decir?
mucho, mucho hace Tony.
Sí.
Nuestro amigo Tony. Ay, Virgen Santa. Bueno, con todo y eso, el evento no fue malo. Si fuéramos a darle un rating a todo el evento del 1 al 10, yo te diría que esto fue como un evento de un 7. No sé qué tú opinas. ¿Cómo tú lo ves?
Yo le voy a dar un 7 también. Está en esa.
Está ahí en ese range. Tampoco
Sí.
fue el mejor evento, aunque sí, tuvo dos luchas que por eso es que para mí que llegó hasta, a pesar de las cosas malas que tuvo, llegó a un 7 por haber tenido esa lucha con Pac y la lucha de Ospreay. Son luchas que lo hicieron lucir muy bien. Obviamente hay otras luchas que, como la de los Bucks, que les resta un montón de puntos, la de Jericho. Y si hablamos de las cosas de esta última del main event, que tampoco fue lo mejor, pues. Pero dentro de todo, pues fue difícil y tedioso, pues fue algo como centella, pero lo logramos ver y se hizo la asignación para rica, para el disfrute de la gente.
Así es.
Bueno, mi gente, suscríbanse al canal de YouTube. Por favor, denle esa campanita para que esta les avise cada vez que subo un nuevo contenido. Recuerden que nos pueden ver en YouTube en formato video, pero si nos quieren escuchar, busquen cualquier plataforma de podcast de audio donde a ustedes les guste escuchar, si es Spotify, Apple, la de su preferencia, usted pone Trifulca Media y debemos de aparecer en ella. Si no salimos, usted nos escribe y nos avisa para nosotros enseguida someter los permisos para también salir en esa aplicación si es que no estamos, porque estamos casi siempre en todas. También le queremos dar las gracias a todo el público de Facebook que nos ha seguido en estos 5 años de la travesía de Trifulca Media. Esto ha sido un trabajo muy fuerte entre Geraldo, Alex, que no está con nosotros aquí hoy, pero es parte esencial de la Trifulca y este servidor. Esto ha sido a pulmón entre nosotros tres, sacando contenido para el disfrute de la gente. Ver cómo hemos tenido la acogida del público, ver cómo en diferentes países de habla hispana nos han estado siguiendo, en especial el público de Puerto Rico, cómo le ha gustado esos videos vintage, esos videos de la época de gloria del BCN, el Baloncesto Superior Nacional en Puerto Rico, esos momentos de gloria de la lucha libre de Puerto Rico, lucha libre internacional también, los videos que estamos subiendo ahora traducidos a español con las voces de los diferentes atletas y todo. De verdad que gracias por su apoyo. Somos 30.000 followers en Facebook. Es un número bastante grande para nosotros, porque son 30.000 personas que por lo menos han depositado su confianza en seguir el contenido de nosotros, aunque sea por Facebook. Así que le damos las gracias. Seguimos pidiéndole a todo el mundo que sigan. En Instagram somos como 13.000 ya. Sigan también escuchándonos y viéndonos en todas las redes sociales. Y lo demás está por venir. Seguimos haciendo contenido y eventualmente vamos a traer mucho contenido diferente para las redes sociales también, para YouTube, diferentes conceptos que siempre estamos trabajando. Lo que pasa es que a veces no tenemos el tiempo para hacerlo, ¿no, Gerardo?
Eso, si tuviéramos el tiempo, otro fuera el cantar, pero definitivamente seguimos trabajando, seguimos innovando y buscando nuevas maneras de disfrutar y discutir los temas que nosotros disfrutamos y que nuestra audiencia también.
Eso así. Bueno, de parte de Gerardo Rodríguez y Omar Vázquez, con eso dicho, todo es. Hasta la próxima.